Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo de Gobierno, autorizaba a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la intervención de la Comunidad Autónoma de Canarias como coadyuvante del Gobierno del Estado en la defensa de la constitucionalidad del Real Decreto 2/2025 del 18 de marzo de medidas urgentes de distribución de menores migrantes. Esta medida se adopta tras tener conocimiento de que el Tribunal Constitucional habría admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comunidad de Madrid contra este Real Decreto Ley por el que se aprobaban las medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. El Consejo de Gobierno de Canarias manifestaba en este acuerdo que el recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto es una traba a la solidaridad territorial y a la adecuación de la respuesta de todas las comunidades autónomas ante el fenómeno migratorio que se está viviendo en las islas. Y en este sentido, Canarias exige al Estado que garantice el cumplimiento de ese Real Decreto Ley en vigor desde el 18 de marzo para esa distribución de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Escuchamos a Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias.
Canarias responde en tiempo y forma. Aquí lo que decimos es, insisto, nosotros creemos que el Gobierno del Estado podía haber hecho más para que las comunidades autónomas comunicaran cuál era la situación. Desde el 18 de marzo, hemos tenido tiempo, estamos hoy a 21 de mayo, para que se pudieran haber dado pasos más decididos con respecto a la aplicación de la ley que permita la salida de menores en la situación de saturación que nos encontramos en los centros de Canarias. La realidad es que el propio decreto ley establece unos criterios de distribución y nosotros incluso llegamos a entender que la conferencia sectorial no es fundamental para continuar avanzando y, por lo tanto, siempre hemos defendido que se podía estar haciendo más de lo que se está haciendo. En segundo lugar, el Gobierno del Estado ha intentado, yo creo que de una manera torticera, jugar a mezclar los datos. ¿Cuáles son menores, vamos a decir, que están en una situación normal y cuáles son los que tienen derecho a ese estatus de asilo político?
Seguimos adelante desde la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Colabora en la segunda Feria de Salud Escolar, una iniciativa que tiene lugar desde esta mañana y en la que se preveía la participación de más de 800 escolares de educación primaria de la isla. La Avenida Marítima de Tarajalejo y la Plaza Central de la localidad son esos espacios donde se desarrolla esta iniciativa enmarcada en la conmemoración del Día Mundial de la Salud, que cada año se celebra el 7 de abril. Persigue promover la salud y el bienestar entre el conjunto de la población a través de talleres y actividades lúdicas. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía se ha estado celebrando esa jornada destinada al alumnado de entre 7 y 12 años en la isla de Fuerteventura, mientras que en sesión de tarde, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8, esas actividades van a estar dirigidas al público general. Continuamos hablándoles de las jornadas de trabajo de Ecocomedores de Canarias que se han celebrado también en el día de hoy jueves, en este caso en el SEIP Tigaday, en el municipio de La Frontera, en la isla de El Hierro, con el propósito de realizar un balance del funcionamiento y el cumplimiento a lo largo del curso académico de los objetivos de este programa de alimentación saludable en centros escolares. Durante una cita en la que el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narváez Quintero, invitó a los ecoagricultores y ecoagricultoras de la isla y de todo el archipiélago a colaborar con esta iniciativa de Ecocomedores de Canarias.
Bueno, entonces un poco seguimos con el trabajo de Ecocomedores por todas las islas, estas jornadas de información y formación de los centros educativos con los productores importantes para dentro del proyecto de Ecocomedores pues seguir mejorando. Siempre hay cosas que mejorar, un proyecto que ya está instaurado en todos los centros educativos de toda Canarias, hablando de más de 24.000 niños y casi 125 centros educativos con consigna directa, de gestión directa, con lo cual ahí es donde podemos entrar. En El Hierro aproximadamente unos 606 niños y niñas, que son los que actualmente están dentro del programa de comedores, pero siempre en el afán de mejorar. Pues estas jornadas sirven para que los productores expongan las problemáticas, el centro educativo también, y también con el ICA, pues también lo reciba y pueda ir mejorando este proyecto, que como todos saben, lo ha cogido el gobierno de España y el propio ministro para su decreto de comida saludable en centros educativos de toda España. No dicho por mí, sino dicho por el propio ministro y el propio gobierno de España, que se fijó y sacó el decreto mirando un poco lo que se hace en Canarias de ecocomedores.
Una de las voces que hemos escuchado esta mañana en la radio es la del concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. David de León nos ha acompañado en el espacio Prisma Municipal para hablarnos acerca de la aprobación inicial en sesión plenaria extraordinaria del Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales, un documento que desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se presenta como una cuestión inédita hasta ahora en el municipio y que va a permitir identificar, valorar y proteger legalmente su patrimonio material e inmaterial. Sin embargo, se trata de un documento que ha sido duramente criticado por la oposición del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Esta era la visión que compartía con nosotros el concejal David de León.
Una tramitación que tenía que haberse hecho desde el 2019 al 2022, según la Ley de Patrimonio, y que en la legislatura pasada se dejó en el olvido y bueno, nosotros lo único que hemos hecho desde que llegamos a esta corporación y este concejal a la Concejalía de Patrimonio Histórico es ponernos en marcha con un equipo de trabajo que finalmente y por suerte con los votos favorables del Grupo Gobierno y del concejal del Grupo Mixto Javier Montserrat, aprobar un documento que creemos de una importancia vital para la protección de los bienes culturales que tiene nuestro municipio, ¿no? Pero bueno, respetamos la opinión, obviamente, y esa votación, pero sí pensábamos que realmente hacer una aprobación inicial en el cual a partir de ahora comienza un periodo de alegaciones, pues que la oposición, al menos diera ese voto de confianza.
Insistía el concejal David de León que el documento será sometido a partir de ahora al proceso de exposición pública y alegaciones antes de su aprobación definitiva. Además, se desarrollarán distintas iniciativas informativas y de resolución de dudas de cara a la población general.
Y ahora, preparando todo lo que va a ser ese periodo de alegaciones, que comenzará justo cuando se publique en el BOC, porque hay gente que está yendo al ayuntamiento preguntando, pero hasta que no se publique en el Boletín Oficial de Canarias, pues no podemos nosotros comenzar con ese periodo de alegaciones, ¿no? Pero en muy poquito tiempo ya se pondrá en marcha la página web del ayuntamiento para que cualquier persona pueda visitar la página, y además también se va a abrir una oficina que va a ser el equipo redactor el que va a estar allí para cualquier duda de cualquier vecino y vecina que quiera pasarse por esas oficinas para cualquier duda que tenga, pues poder resolvérsela, ¿no? Y además también el equipo redactor también va a hacer determinadas visitas a los centros culturales de los pueblos.
Nos vamos hasta el municipio de Tuineje. Allí Horacio Umpierres, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, acompañado por la alcaldesa del Ayuntamiento de Tuineje, Candelaria Umpierres, y la concejala de Cultura, Dulce García, llevaron a cabo una visita de carácter técnico al auditorio de la localidad junto a los equipos técnicos de ambas instituciones. El objetivo principal, según se traslada desde el Gobierno, de esta inspección fue valorar los daños que presenta el edificio que habrían motivado su cierre durante los últimos 8 años. Esta visita marcaría un paso significativo en el proceso para la futura rehabilitación del auditorio situado en Gran Tarajal, un espacio cultural importante para Tuineje y también para la isla de Fuerteventura.
Radio Sintonía. Noticias.
Y llega a la isla la tercera edición del evento multidisciplinar deportivo Senkara de Artes Marciales organizado por el Club Deportivo Nago. El pabellón deportivo Oasis de Puerto del Rosario va a ser el escenario de este evento los próximos días 21 y 22 de junio. Un encuentro pensado para dar más oportunidades al colectivo de las artes marciales de Fuerteventura, según ha explicado el presidente del Club Deportivo, Carlos Dorta. Será el sábado día 21 de junio cuando comience ese evento deportivo. Se realizará un torneo interno en el que participarán karatecas del grupo IRAI con el objetivo de potenciar la cantera en el aspecto deportivo. Por su parte, el domingo día 22 de junio se desarrollará un encuentro abierto a todas las personas practicantes de artes marciales en la isla de Fuerteventura con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias. Y en el día de hoy, Agüita Swimwear, Hammerhawk, Gallo Buey, Osvaldo Machín y Alex Menorca participan en el principal evento nacional para una industria consciente, la Jornada de Moda Sostenible Slow Fashion Next 2025, que se desarrolla desde esta mañana hasta las 6 de la tarde de hoy en el Real Jardín Botánico de Madrid. Proexca, bajo la creación de la marca cohesionada Canarias Islas de Moda en colaboración con los Cabildos Insulares, presenta por primera vez en este espacio, en su duodécima edición, la apuesta de estos diseñadores que forman parte del proyecto Slow Fashion Canarias, poniendo en valor el trabajo artesanal y la forma de producción que caracteriza a las marcas de las islas. Y esta mañana hemos asistido a la presentación del Festival Bifree Fuerteventura, que regresa con un programa de actividades que se va a desarrollar desde el día 22 al 29 de junio en el marco de la celebración del Orgullo Fuerteventura 2025. Vuelve convertido ya en símbolo de diversidad, de cultura y de comunidad LGTBI en la isla de Fuerteventura. Impulsado por Altiai Fuerteventura, en este caso, escuchamos a su presidenta, a Carla Soto.
Es un verdadero orgullo poder estar hoy aquí presentando la cuarta edición del Bifree Fuerteventura, cuya celebración este año se realizará en torno a la fecha del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Celebramos este año la cuarta edición del Bifree en la Semana del Orgullo en Fuerteventura, en un año muy importante para la comunidad LGTBIQ+. Porque este año se celebran 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario. En nuestro país, sin duda alguna, el sí quiero, que cambió la vida de todas, todos y todes nosotres. Es un año además donde se reivindica el orgullo más allá de las grandes ciudades, y de eso Fuerteventura y Altihai sabe mucho. Por eso este año Altihai Fuerteventura invita a toda la población de la isla de Fuerteventura y a quienes nos visitan a sentirse y a mostrarse libres durante la celebración del Bifree y el Orgullo LGTBIQ+, de Fuerteventura, promovido en Puerto del Rosario por el Tijay.
El consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, Raico León, presente en esa presentación, añadió que se trata de un evento que va más allá de lo festivo, sino que tiene un importante componente cultural con cine, poesía, teatro y otras disciplinas artísticas.
Tenemos la acogida y la suerte de poder presentar uno de esos eventos que no solamente atraen por su componente cultural y festiva, sino que también tiene una componente reivindicativa fundamental. Y es por eso que este orgullo que se celebra, este Bifri en Fuerteventura, pues este año cambiamos de fechas, buscamos una nueva forma en este mes de junio y que, bueno, pues hace una reivindicación fundamental en nuestra sociedad, que sigue vigente, que sigue en la lucha y que vamos a poder tener vivir unas jornadas intensamente en la que de forma transversal y conjunta participan numerosas instituciones y colectivos.
Una y 23 minutos de la tarde, nos toca ya conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo en las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. En este caso nos atiende la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos destacando los vientos moderados del nordeste, vientos alisios en la isla de Fuerteventura, ocasionalmente fuertes esta tarde en el sur de la península de Jandía. En la costa, el viento del nordeste alcanzando fuerza 4 a 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros de altura. Predominará el ambiente soleado por la tarde con algunas nubes altas. Mañana tendremos nubes en el norte y el oeste de la isla, tendiendo a quedar despejado durante el día. En el resto, cielo poco nuboso toda la jornada, temperaturas con pocos cambios, mínima de 18 grados en Puerto del Rosario con máxima de 26 y seguirá soplando el viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte por la tarde en la vertiente sur de Jandía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Antes de irnos, les recordamos que Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura pone en visita el yacimiento de Morro del Humilladero en el Parque Rural de Betancuria tras una serie de labores de acondicionamiento. El acto de inauguración tiene lugar en el día de hoy a partir de las 7:30 de la tarde. Además, se va a ofrecer una visita guiada el próximo sábado, el día 24 de mayo, también a partir de las 7:30 de la tarde. Para esta segunda actividad es necesario inscribirse a través del correo patrimonio@cabildofuer.es. Y llegamos con esto al final de nuestro resumen informativo. 1:25 de la tarde. Les remitimos a nuestras redes sociales y a nuestra página web para que continúen ustedes al tanto de todas las noticias. Y damos paso ya a la música. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.